El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Noé, Emilio, ¿cuánto talento tenemos aquí en esta habitación, no? Y seguro que hay algunas personas que saben hacer cosas que no tenemos ni idea, pero se lo tienen guardadito, calladito. Señor, te damos gracias esta tarde por el privilegio de conocerte, la dicha de llamarte Padre, porque podemos estar aquí. Señor, nosotros con nuestra voluntad abrimos nuestros corazones, nuestras mentes para recibir de ti. Ponemos a un lado cada distracción, cada pensamiento que no viene de ti, para realmente sacar el jugo de esta noche y aprovechar el tiempo que estamos juntos con tu palabra. Ábrenos tu palabra, Señor. Sabemos que solo en ti hay palabra de vida, que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Queremos recibir de esta vida esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado haciendo un estudio sobre la fe, porque yo lo he estado estudiando en casa y es lo que a mí realmente me ha estado alimentando en los últimos meses. Quiero que pongan las transparencias, por favor, porque estamos aprendiendo nuestro escudo de la fe y empezamos con un dedo hasta los cinco y nos los estamos aprendiendo. A ver, uno, dos, tres, juntos. Dios es quien dice que es. Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Yo soy quien dice que soy. Todo lo puedo en Cristo y la palabra es vida y actúa en mí. Muy bien. La semana pasada, lo apagamos por ahora. La semana pasada, antepasada, estudiamos, vimos que Dios es quien dice que es. Que Dios es, no es un Dios lejano, no es un Dios poco práctico, no es un Dios que no acude a nosotros, sino que es un Dios vivo, es un Dios grande, es un Dios creador de todas las cosas y es un Dios que se involucra en nuestras vidas. Esta tarde vamos a ver que Dios puede hacer lo que dijo o dice que puede hacer. No, a veces nos olvidamos que Él es el Dios que mantiene o que realmente hace lo que dice y que se mantiene en su palabra. Salmo 77, 12 a 14 dice, lo podéis buscar si queréis. Medito en todos tus hechos y reflexiono en tus actos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres Dios que hace maravillas. Vamos a enfocarnos en eso esta tarde. Tú eres Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Tú eres un Dios que hace maravillas. Meditaré en todas tus obras. Eres un Dios que hace milagros. A ver, necesitamos desesperadamente para que Dios intervenga de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado a intentar, pues, arreglarlos, ¿no?, nosotros mismos, intentar, pues, sobrevivir. Pero sabemos todos nosotros que necesitamos un Dios que intervenga en nuestras vidas, que no podemos vivir esta vida y vivirlo a pleno y con vida solos. Y no podemos quitarle los milagros a Dios y todavía tener el Dios de la Biblia. Es Dios de maravillas. Uno que hace milagros. Ahora, nosotros todos sabemos que Dios hace milagros porque nosotros, cada uno de nosotros, somos un milagro. Y no solo milagro de creación, sino que hay personas aquí que saben que sin Dios ya se hubieran quitado la vida. Hay matrimonios aquí que saben que sin Dios no estarían juntos. Hay personas aquí que saben que sin Dios estarían tirados en una cuneta o en un psiquiátrico o simplemente estarían viviendo la vida como zombies día a día, anestesiándose con actividades, con las cosas en el mundo para no pensar. Pero tenemos un Dios que ha hecho de nosotros un milagro. Yo sé que Dios en mí ha hecho maravillas, que yo soy un milagro de Dios. Por eso yo puedo empezar a creer en sus milagros por lo que Él ha hecho en mi propia vida. Entonces, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no lo podríamos haber logrado sin Él. Hace maravillas, hace milagros. Muchas veces no sabemos lo que dice su palabra porque hemos aprendido tanto del mundo religioso que nos rodea. Y hay dos extremos en lo de los milagros. Hay el grupo o la gente que dice que los milagros han cesado, que ya no existen, que Dios hacía milagros, pero que ya no las hace porque, no sé por qué, pero que no, que no lo, o no los necesitamos, o no sé, hay gente que piensa que Dios está demasiado ocupado con otras cosas en el universo que hacer milagros en nuestras vidas. Estas son las personas que no creen que Dios interviene de una manera milagrosa, o que si lo hace es muy, muy de vez en cuando, ¿no? Que quizá, pero normalmente creen que Dios, el Dios de hoy por hoy, Dios no hace milagros. Son los de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sabes? Pero más mazo que rogando, ¿sabes? Esos, que mucho mazo, poco Dios, ¿no? Esos son los que realmente piensan que Dios no tiene mucho que ver en el asunto. Le pedimos, pero si nosotros no metemos caña, no pasa nada. Ahora, el otro extremo es el sensacionalismo, que solo creen en, que solo quieren ver milagros. Si Dios no hace nada, entonces no quieren nada que ver con Él. Y van a que quieren sus, que Dios haga cosas que puedan ver o que puedan sentir, ver algo, sentir algo. Y su amor hacia Dios tiene que ver solo con lo que Dios hace. Y Cristo se dirigió a los dos extremos. A los de fe, a los que sin fe, en Lucas 9:31 les llamó una generación incrédula y perversa. Pero también tuvo una palabra para los que solo buscaban milagros. Les dijo, una generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque deseaban solo buscaban a Dios por lo que Él podía darles, o lo que Él podía hacer, o para que Él los entretuviera con sus milagros. Entonces, a un grupo les dice incrédulos y perversos, y al otro les dice malos y adúlteros. Entonces, porque también la prioridad no era lo que Dios era, sino lo que Dios hacía. Ahora, el creer que los milagros han cesado nos roba de la esperanza. Y si te han enseñado eso, que los milagros hoy en día pues no existen, no tienes esperanza, y sin la esperanza no tenemos razón realmente para seguir. Pero si creemos que no hay nada imposible con Dios, entonces tenemos esperanza. ¿Te imaginas quizá lo que hemos perdido? Lo que Dios, o los que creen que no hay milagros, lo que se han perdido, que Dios quería hacer por ellos o por nosotros, por la incredulidad, lo que perdemos por la incredulidad. Porque no solo nos roba del milagro mismo, como hemos dicho, pero también nos roba de esa esperanza. Y voy a leer tres versículos que siempre ligan la fe y la esperanza. Porque sin fe no hay esperanza. Si no creemos que nuestra situación puede cambiar, que ese milagro que necesitamos puede ocurrir, entonces vivimos una vida sin esperanza. Y voy a leer Hebreos 11:1. Dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Hay de las cosas que se esperan, de la esperanza. También dice en 1 de Pedro 1, también dice, por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios. en Romanos 4:18. Y este ha sido uno de los versículos claves en mi vida en los últimos meses. Dice, Abraham creyó contra toda que esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Creyó que contra toda esperanza. La fe y la esperanza van mano en mano. No puedes separar uno del otro. Y siempre sabemos que un versículo que todos nos sabemos es en Primera de Corintios que dice la fe, la esperanza y el amor. Quedan estos tres, la fe y la esperanza. Ahora la incredulidad mina la esperanza. Y cuando estamos llenos de fe, nadie puede quitar nuestra esperanza. Cuando quitas uno, quitas el otro. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que podemos tener en Él? Si nunca hubieras oído ni una predicación, si no hubieras leído ningún libro, y solo tuvieras el Nuevo Testamento, ¿cómo sería nuestra fe? ¿Por qué creeríamos? ¿Cómo sería nuestra vida de oración si solo hubiéramos cogido, bebido del Nuevo Testamento, sin las cosas que nos dicen, sin las cosas que hemos leído? Yo creo que nuestras vidas de oración serían otra cosa, por lo menos la mía, cuando piensas, si solo tuviera el Nuevo Testamento, si no conociera yo cualquier otra cosa, ¿cómo sería mi vida de oración? Marcos 9:23, ¿qué les dijo Cristo a los discípulos? Jesús les dijo, al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Al que sigue creyendo, todo es posible. Ahora, si yo tengo una situación y tú me dices que es imposible, ¿qué pasa? Me minas la esperanza de cambio. Nadie tiene el derecho de quitarte la esperanza. Nadie tiene el derecho de quitarme la esperanza de que Dios puede y quiere obrar en mi vida. Ahora, no sabemos cómo Dios va a obrar a veces, pero sabemos que no hay imposibilidades. Cristo mismo rompió esta mentira de que hay imposibilidades cuando Él nos dijo, todo es posible al que cree. Salió de la boca de Jesucristo mismo, del Hijo de Dios. Todo es posible al que cree. Ahora, la mayoría de nosotros, en este ciclo de incredulidad, tendemos a caer más hacia el que ya no ocurren milagros que el grupo que está siempre solo buscando milagros. Ahora, a lo mejor no lo decimos. A lo mejor decimos que sí, que somos gente de fe. Pero la mayoría de nosotros tendemos más hacia la incredulidad. Por lo menos lo que he visto yo y por lo menos en mi propia vida muchas veces. Aunque no lo digamos, nos cuesta muchas veces. Y yo he estado con gente que me ha dicho, bueno, cuidado porque son los de la superfe. Pues yo te digo que prefiero los de la superfe que los de la superduda, ¿eh? Yo prefiero estar con gente que está creyendo por ridiculeces que gente que no cree nada. ¿Verdad? Yo sí, ¿no? Entonces, el ciclo es este, como dijimos la vez pasada. Creemos poco y vemos poco. Y porque vemos poco, entonces creemos poco. Y dejamos que lo que vemos afecta nuestra creencia o nuestra fe, en vez de agarrarnos de la palabra de Dios y creer lo que Él ha dicho. No es la doctrina de la palabra, no es lo que dice la Escritura. A veces lo que vemos, dice que Dios es un Dios que hace milagros y no podemos basar nuestra fe en lo que nos han dicho o lo que pensamos que no hemos visto. En Jueces 6:12, Dios aparece, o el ángel del Señor aparece a Gedeón y dice, el Señor o Yahvé está contigo, oh valiente guerrero. Ahora, yo lo voy a buscar y no lo tengo aquí apuntado. Flores, ¿lo quieres buscar? Jueces, a ver, Jueces 6:12. ¿Quieres pasar y leerlo? Está en el Antiguo Testamento, ¿eh? 12, creo que empieza ahí. Sigue leyendo, yo te digo cuándo.
Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está conmigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo?
Vale, gracias. Entonces, Gedeón dijo, a ver, bueno, primero me gusta porque el ángel del Señor viene, aquí está Gedeón escondido, ¿no? El pueblo oprimido, y él está intentando recoger trigo o no sé qué para alimentar a su familia. Y el ángel del Señor no aparece y no le dice, ¿qué haces tú aquí, cobarde? No, el ángel del Señor aparece y dice, valiente guerrero. ¿Por qué? Porque Dios nos ve con sus ojos. Y Dios ve el llamado que tiene sobre nosotros. Y Dios ve lo que podemos ser y lo que podemos hacer en Él. Entonces viene el ángel del Señor y dice, valiente guerrero. Y Gedeón no tuvo miedo de preguntar, a ver, ¿qué pasa aquí? Le dice. ¿A dónde están las maravillas que vieron nuestros padres? ¿A dónde están lo que nos han contado? Porque estamos aquí oprimidos con los medianitas. Estaban tan oprimidos y vivían bajo una opresión completa que vivían en una derrota total. Y lo mismo nos pasa a nosotros. A ver, ellos por desobediencia estaban oprimidos. Muchos de nosotros no tanto por desobediencia, sino simplemente por el hecho de vivir en este mundo y dejar que las cosas nos afecten y nos opriman. Vivimos bajo tanta opresión que no vemos, no podemos acordarnos de las maravillas de Dios por la opresión bajo la cual vivimos. Era igual, él estaba preguntando un poco, como dijimos la otra vez, ¿por qué tanta diferencia entre mi teología y mi realidad? Lo que digo que creo y lo que realmente vivo. Él decía, sabemos de lo que eres capaz, Señor. Si no estamos viviéndolo, ¿qué pasa aquí? No vemos muchas cosas. ¿A dónde están? También en el Salmo 74:9 dijo, ¿cuánto tiempo va a continuar esto? A ver si lo tengo aquí, el Salmo 74. Tampoco, pero dice algo así, dice... ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? Dice, ¿a dónde están las maravillas que nos han contado nuestros padres? ¿A dónde está la intervención sobrenatural? ¿Hay algo que no está bien? Dice, ¿cuánto va a durar esto? ¿Va algo mal? Habacuc 3:2 dice, he oído de tu fama, he oído de tus maravillas. Y el profeta clamaba, renuévalas en nuestro tiempo, en nuestros días, hazlos no saber. Renuévalo en nuestro tiempo. Si no estamos viendo cosas en nuestras vidas, no tenemos que ignorarlo, no tenemos que cerrar los ojos, podemos decir, Señor, no entiendo lo que pasa aquí, pero renuévalo en mis días. Señor, queremos ver tus maravillas, queremos ver tus proezas, queremos ver tu mano fuerte en medio nuestro. Somos gente desesperada por un milagro, por las maravillas. Necesidades no nos faltan, ¿no? Lo que nos falta es fe. Yo creo que a veces estamos intentando, el problema es que estamos intentando vivir nuestra fe sin fe. Y es muy difícil. Agota. Agota. Porque ¿de dónde lo sacas si realmente no lo crees? Si lo has perdido, ¿de dónde lo sacas? Y vas con tu propia fuerza y un día, sin darte cuenta, estallas. ¿Por qué? Porque estabas en tu propia fuerza ya y la creencia real, la fe real, dice, ¿dónde está? Renuévalo, Señor, en nuestros días. Renuévalo, Señor. Ahora, ¿nosotros qué podemos pedirle a Dios? Pues hay gente que dice, no, eso es muy chiquitito, no, eso es muy grande, no, eso no le importa. Bastante tiene Dios con ir para preocuparse por mi trabajo, ¿no? ¿Qué le podemos pedir a Dios? Yo creo que con el corazón correcto delante de Él, podemos pedirle cumplimiento de cualquier promesa en la Biblia. Podemos pedir. Pide. ¿Qué vimos hace un par de semanas? Pide. Dice, pide. Pide. Podemos pedir. Yo no tenemos un Dios agarrado, no tenemos un Dios que no quiere darnos. Y hemos creado un Dios que no quiere involucrarse en nuestras vidas cuando Él quiere. Podemos entonces, ¿qué hacemos? Nosotros podemos pedir. Cuando tú vas a Dios, yo por lo menos, si yo llevo una promesa a Él, digo, Señor, esto es lo que tú has hecho y yo pido que lo hagas en mi propia vida, que lo hagas por mí, que lo hagas para mí. Las promesas de Dios se entienden bajo sus pactos. Hebreos 9, 19-22. Porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto, el cual Dios os ha ordenado. Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Aquí nos está hablando del antiguo pacto, que tenían que derramar sangre para el perdón de pecado, para poder acercarnos a Dios, para poder pedir a Dios. Tenía que haber restitución y tenía que haber muerte, un sacrificio para nosotros. Pero en Lucas 22:20 dice, asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que para vosotros es derramado, el nuevo pacto en mi sangre. Nosotros no vivimos bajo el viejo pacto, antiguo pacto, vivimos bajo el nuevo pacto. Y aunque estamos bajo el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, estamos bajo el nuevo pacto. Y los dos son pactos de sangre. Tú y yo estamos bajo el nuevo pacto. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que un sacrificio, una vez y para siempre, nos abrió la entrada para llegar a Dios. Dios es el mismo del antiguo y el nuevo pacto. Es un Dios de amor incondicional, de provisión. Es un Dios galardonador. Es un Dios que, bueno, muchos de los conceptos son igual, sin embargo hay algunas diferencias. Y cuando yo entiendo que está el nuevo pacto, entonces entiendo los milagros que suple Dios. Y ese entendimiento se encuentra en uno de los objetivos principales del nuevo pacto. Y yo estoy segura que cuando nosotros pedimos un milagro, Dios quiere intervenir. Pero quizá no a veces como nosotros pensábamos que lo iba a hacer, o de la manera que nosotros queríamos. Cuando nosotros confiamos en un Dios enorme, un Dios que nos conoce, un Dios que me ama más que yo me amo a mí misma, un Dios que te ama a ti más que tú te amas, un Dios que ama más a tu esposo que tú le amas, a tus hijos que tú le amas, entonces entras en una nueva dinámica con Él y entras en una confianza con Él cuando pides un milagro. Hace un par de años yo di un ejemplo del hijo de mi prima, y lo voy a dar otra vez porque es muy buen ejemplo. Mi prima hermana tiene un hijo, pero aquel entonces tenía como 3 años, se llamaba Skyler, y este chico era uno de esos chicos superdotados, que a los 3 años, y no miento, hablaba como un niño de 7, te lo digo de verdad. Entonces estaban en el McDonald's, este niño tenía 3 años, y él quería Fanta naranja. Entonces le trajeron Fanta naranja, pero se lo trajeron en un vaso de Coca-Cola. Y él empezó a gritar, ¿no? Yo quería Fanta naranja, yo he pedido Fanta naranja, yo no quiero Coca-Cola. Y le intentábamos decir, mira, es Fanta, pero es el vaso este Coca-Cola. Le dijeron, pruébalo, Skyler, pruébalo. Estaba llorando. Lo probó y dijo, anda. Dijo, Fanta naranja, un berrinche y para nada. Y así somos nosotros muchas veces. Le pedimos a Dios, le pedimos, Señor, quiero Fanta naranja, Él nos lo da, pero como no está en el envase que nosotros pensábamos que iba a estar, ni lo probamos. Él está diciendo, es Fanta, y tú, no, es Coca-Cola, lo veo, y dice, Coca-Cola, y Él dice, no, es Fanta, no, y te enfadas, y berrinche, y no lo pruebas, y si solo tomásemos el tiempo de relajarnos y probar lo que Dios nos ha dado, a lo mejor es justo el milagro que tú pedías, solo que no te dabas cuenta, porque pensabas que era una cosa lo que necesitabas, cuando Dios sabía que necesitabas otra cosa. Porque a veces ni sabemos cómo pedir, ni sabemos qué pedir, ni sabemos lo que necesitamos. ¿Sabes qué hacemos en esas ocasiones? Pide, Señor, yo pido que tú te manifiestes en mi vida de una manera grande. Yo no te digo cómo, yo te pido que te manifiestes de una manera sobrenatural en mi situación, que muestres tu poder en mi situación. Tú sabes el milagro que yo necesito y tú vas a hacer un milagro aquí. Muéstrame tu grandeza. Es un Dios que hace maravillas. No que hizo, sino que hace maravillas y sabe lo que necesitamos. Podemos declarar sobre nuestras vidas todo lo que está en el nuevo pacto. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Qué bonito, nunca me acordaré. Nunca me acordaré. Pero aquí viene el cambio del antiguo pacto y el nuevo pacto. Dice, y pondré dentro de ellos mis leyes. Los escribiré en sus corazones. Los pondré en sus mentes. Aquí viene la diferencia. Hebreos 8:8 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y en sus corazones las escribiré, y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones. Escribiré en sus mentes. Ya no son leyes escritas en piedra, son leyes escritas en sus corazones. Escribiré mis leyes no en tablas de piedra, las escribiré que aquí dentro, la diferencia en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. Somos tenemos el tesoro que en vasos de barro. ¿Ves cómo el pacto cambia de algo de afuera a algo de dentro? Tenemos el tesoro ¿dónde? Adentro de nosotros. El tesoro no está en el tabernáculo, el tesoro no está en el templo, el tesoro está dentro de nosotros. Sus leyes están escritas en nuestro corazón, dentro. Tenemos su palabra en nuestras mentes. Cambia la cosa de algo de afuera a algo de adentro. El objetivo primordial del nuevo pacto empezó a poner de prioridad la obra interna en vez de la externa. Toma precedente lo de adentro. Dios nos está preparando. La novia de Cristo, Dios está preparándonos. ¿Y cómo nos prepara? De adentro. Es algo que se ha cambiado de fuera para adentro. Una obra interior. En el antiguo pacto nos habla de sacrificios de animales. El nuevo pacto de sacrificios vivos, que somos crucificados con Cristo. El antiguo pacto habla de la prosperidad física. Si sois obedientes, os bendeciré en tu casa, os bendeciré en el campo. Y aunque todavía Dios quiere bendecirnos, y claro que sí, pero su énfasis es en el fruto espiritual que permanece para la gloria del Señor. Él nos prospera en espíritu, Él nos prospera en buenas obras, Él nos prospera en fruto que permanece. Porque cuando llegamos al cielo, el coche que conducimos va a dar igual. No te van a preguntar si fue un Fura o si fue un BMW. Cuando llegamos al cielo, la prosperidad externa no nos va a importar nada. Yo me acuerdo algo que escuché, que vino el ángel de la muerte, ¿no? Y a un millonario, y le dijo, me estoy desviando un poco, pero es que me acabo de acordar de esto. Entonces dijo, hoy es tu noche. Ay, no, por favor, no, ¿qué me puedo llevar? Pues nada. Ay, déjame llevar por lo menos una maleta. Bueno, pues una maleta, le dijo. Entonces empezó, cogió una maleta grande y lo empezó a llenar de lingotes de oro. Entonces ya salía detrás del ángel de la muerte arrastrando, casi no podía el pobre hombre, ¿no? Subió las escaleras a la puerta del cielo y llegó ahí y Pedro le dio la bienvenida y dijo, lo que no entiendo es por qué has traído una maleta de asfalto. ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque en el cielo las calles son de... Ah, ya. Ahora os podéis reír. Bueno. Entonces, ¿de qué hablábamos? De la prosperidad interior, ¿no? De la prosperidad interior. Dios nos prospera. De repente, perdón, en el nuevo pacto la prosperidad interna es lo que dura, es lo que vale. En el pacto antiguo hablaban del cautiverio físico por la desobediencia. Os van a llevar los persas, vais a caer cautivos. Pero en el nuevo pacto es otro tipo de liberación que buscamos. Estamos cautivos por el pecado, estamos cautivos por los huestes del enemigo. Y nosotros tenemos una armadura diferente en el nuevo pacto que tenían en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era lanza y escudo y iban en contra de un enemigo físico, pero nosotros tenemos el escudo de la fe y la espada de la palabra y nosotros luchamos contra otra cosa. Entonces, tenemos armas que pueden derrotar fortalezas. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. ¿Quién cree eso? ¿Lo creemos de verdad? ¿Lo decimos? ¿Lo cantamos? ¿Lo creemos que Dios quiere? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, casi también como le pedimos. Casi llega, quizá llega, no, dice, más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. ni puedo pensar, ni me entra en la cabecita mía esta cabezadura lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque le limito a lo esto en este mundo. Lo limito a lo que veo. Lo limito a este mundo en que me muevo. Lo limito al físico. A lo que se puede tocar. A lo que se puede mirar. Él puede hacer cosas que yo ni puedo imaginar. Según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Otra vez, esa obra interior. En tu vida, no alrededor de mi vida, no afuera de, no es en mí, pone sus leyes, sus propósitos en nosotros. A ver, bajo el antiguo pacto, ¿qué? Subían el monte por invitación. Nosotros podemos entrar en su presencia 24/7, 24 horas al día.